Privilegio de poder compartir con una reina. Cuando uno comparte con una reina, pues entonces se le pega a uno todo ese esplendor que esa reina emana. Y yo voy a compartir esta primera hora con la indiscutible reina de la noche, la señora Marta Flores. Bienvenida, mi amiga Radio Martí.
Cari Roque, para mí es un placer que tú me digas esas palabras, porque si, y esto no es un cambio de elogio, sino realidad, si hay una mujer que tenemos nosotros que tener orgullo de que sea una compatriota, se llama Cari Roque. Y te lo dice quien está aquí desde el principio de este exilio, quien le dice quien llegó aquí el 17 de enero de 1959, va a ser ya 60 años casi,
Qué horror, ¿eh?
17 días después que llegó el monstruo a nuestra patria. Y créeme sinceramente que desde el principio he seguido la trayectoria de las mujeres que han luchado en Cuba y, hombre, cariño, que siempre ha estado en el primer plano. Eso nos ha dado mucho aliento a los que desde el exilio hemos tratado de hacer algo por la patria. Yo, modestamente, he colaborado con casi todas las organizaciones, he tenido el privilegio, ayer precisamente en un acto que dio la brigada, bueno, me decían que yo era la madrina de la brigada, bueno, desde el punto de vista de que siempre no es lo que los ha ayudado, sino lo que he luchado por ellos con la causa, lo que he sufrido viéndolos ahí en su lucha. Y es con esto como en otras organizaciones, pero te repito, si estamos de algo orgullosas las mujeres, es de haber tenido aquí, como de verdad, una bandera en el exilio para seguir su ejemplo, a Cari Roque de las prisiones de Cuba.
Bueno, pues gracias Marta, de verdad yo me siento muy honrada con tus palabras, pero indudablemente ustedes trillaron un camino y de ese camino trillado que ya nosotros, a pesar de que veníamos de una triste experiencia, hablo no solamente de mujeres que guardaron presidio, sino de todo cubano que tuvo que esperar algunos años para salir, se encontró un camino trillado, se encontró condiciones de vida más propicias para volver nuevamente a comenzar a un recomienzo de vidas destruidas, de vidas dispersas. Y yo quiero que tú me hables de eso, de hasta dónde esta experiencia que tú guardas de haber sido uno de esos pilares de este exilio, de haber ayudado a construir esta ciudad y las ciudades Hialeah, y de haber dado a conocer la causa de Cuba a través de las ondas de la radio, porque nunca has dejado de serlo. Cuéntame cómo fueron esos inicios, Marta.
Mira, cuando yo llegué, te repito, 17 de enero de 1959, se bajaba una mujer sin experiencia ninguna en cuestiones políticas, sin deseos más que de volver a la patria, porque dejaba un hijo, acababa de nacer precisamente ese año, acababa de nacer mi hijo, hija única yo, de padres más o menos clase media, pero con una sola hija. Y figúrate, pues era su niña linda, y esa niña linda decidió irse de Cuba cuando se dio cuenta desde la Universidad de La Habana de lo que era Fidel Castro y su gente. Yo era graduada de la Escuela Profesional de Comercio de La Habana, tenía un título de corresponsal, taquígrafa, mecanógrafa. Quiero que tú sepas que yo fui, con orgullo lo digo, en Cuba, una de las primeras taquígrafas mecanógrafas de la Cámara y el Senado. Y me sentía muy orgullosa de con mi trabajo. Trabajé en el Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba, el banco que creó el doctor Carlos Pío Socarrá por concurso de posición. Es decir, tenía una posición privilegiada dentro de lo que era mi campo y, sobre todo, habiendo luchado intensamente por salir adelante.
Permíteme
Y
una pequeña interrupción, porque sabes qué, mira, como la tiranía cubana, la tiranía castrista, la
sí.
tiranía esa soberbia, le ha borrado la memoria al cubano. Explícale un momentito qué cosa era el Banco de Fomento, por ejemplo, ellos que no
Ah,
saben ni lo que
Dios
es un
mío.
banco comercial.
Sí. Bueno, le decíamos, se llamaba Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba, sus siglas
Banfaic,
Banfai.
el
Banfai.
Banfaic.
Banfai lo creó el doctor Carlos Frío Socarrá y sus empleados tenían que ser todos bajo concurso o posición. Es decir, allí no podía ingresar cualquiera por muchos títulos que tuviera si no tenía primero que pasar por lo que llamaba el concurso oposición. Tenías que ir a presentar un resumen de tu vida, de tus actividades, de tu conocimiento, y después pasar por un examen. No valía solamente el que tú presentaras un resumen. Carlos Prío Cárdenas, eso porque habría una ventana al mundo para lo que eran las transacciones comerciales de nuestra patria. Allí se gestó todo lo que era principio de los bienestares económicos que iba a tener Cuba, que ya venía por sí, pero que iba a ser ampliado. Eso fue lo que se creó. Su primer presidente, el doctor Emeterio Santovenia, después vino y el secretario de Carlos Felipe Armenteri, una serie también de abogados, y todos eran hombres con una cantidad de conocimientos extraordinarios desde todo el punto de vista, comercio, industria, lo que era hacer transacciones en el extranjero, todo eso era para el futuro de nuestra patria, claro, figúrate. En definitiva, todo esto se quedó por la mitad, porque pasó lo que todo el mundo conocemos, el desastre de nuestra patria. Pero déjame decirte que no solamente fue el Banco de Fomento, el Ministerio de Cuba, el Tribunal de Cuentas, otras instituciones que fueron orgullo de nuestra patria, que no conocieron estas nuevas generaciones, pero que tampoco se lo han explicado.
Pues bueno, llegamos entonces, después de esto, que ha sido tan ilustrativo de lo que es esa república que estaba en pañales, diría yo, era Exacto. una criatura, Exacto. y que fue decapitada por esta tiranía feroz, este grupo de poder que se encaramó en el poder para humillar al pueblo cubano uh-huh. y solamente brindarle hambre, desolación, represión y miseria. Llegas a Miami y hay que empezar de nuevo, Marta.
Empezar de nuevo. Si tú supieras, además, tengo una anécdota que por eso yo creo mucho en Dios. Yo siempre digo que Dios está con nosotros y en una forma u otra dirige nuestro camino. Cuando yo llegué aquí en Miami solita, sin conocer a nadie, con una pequeña maleta y voy por la calle flag caminando, mirando, Dios mío, ¿qué yo hago? Y siento una voz, Caris Roque, que me dice, Marta Flores. Yo dije, Dios mío, estaré oyendo mal. Y miro por una esquina y me encuentro con alguien que, si te digo, no vas a creer. Rafaelito Díaz Balart.
Mentira.
Sí, señor. El padre.
El padre de Mario, de Lincoln.
De Lincoln.
Sí.
Y te digo, y siempre Lincoln me hace esa anécdota. Bueno, cuando yo me digo, ya está tú, Rafaelito, aquí. Marta Flores, ¿qué estás aquí? Digo, lo mismo que haces tú. Tratando de salir del infierno aquel, tratando de ver qué podemos hacer para regresar dignamente a nuestra patria. Bueno, ahí conversamos un poco. Me dijo, me voy mañana para fundar la Rosa Blanca, ¿te quieres ir conmigo? Le digo, oh, yo no tengo nada que perder. Es decir, estuve 3 días en Nueva York y volví a Miami. Mira, Cari, el desencanto que yo tenía era tan grande que yo decía, bueno, ¿ahora cómo me oriento aquí? ¿Qué hago para sobrevivir? ¿A quién veo? No conozco a nadie. La Fer se queda por allá, bueno, yo lo que se me ocurrió fue seguir caminando de nuevo por Flagler y voy para downtown. Veo una calle muy iluminada, Flagler, digo, caramba. Y veo una tienda que no se me va a olvidar jamás en mi vida. Esto es historia, si quieres te la hago muy corta.
¿Cómo no?
Dejo que decía Lane Bryant. Lane Bryant era una tienda en ese momento, que ahora están en todos los shopping, pero en aquel momento era una tienda que se dedicaba a las personas altas, tall shop y chubby girl, las muchachitas gordas. Entro, miro aquello y digo, oye, ¿qué pinto yo aquí? Yo no hablo inglés, ¿no? Y me voy a ver al manager, nunca se me gusta. Mira, Ed Edblum, fíjate que 60 años casi después me acuerdo. Y me dice, digo, mire, señora, estoy buscando trabajo, yo no hablo inglés. Me dice, bueno, pero tú eres alta, yo necesito una persona alta para el departamento de Talk Shop. Me da el trabajo. Y allí, sin más nada, no me pregunta y me pongo a trabajar. Imagínate tú, una mujer excelente, nunca se ha trabajado más en que su cosa en Cuba, y me pongo a trabajar ahí. Ese fue ahí comienza la historia de Marta Flores. Entonces me pongo a buscar a ver los cubanos que andaban por aquí regados. En ese momento no había nadie. Imagínate tú lo que era el mes de enero del 1959.
¿Eh?
Y ahí arrancar y ver qué va. Y entonces se me ocurre después también decir, bueno, pero aquí no había noticiero, no había nada. De nuevo arranco a ver qué hacía para poder orientarme mejor. Y se me ocurre ir un día por la calle 36, me hago de un cacharrito muy malo, pero bueno, y me voy y me encuentro con una emisora que era WME, lo que fue después WME, cuando todos los cubanos querían trabajar, donde se trabajó, por cierto.
Ajá.
Y si ahí me voy a ver a aquel Jack Noble, que era el manager de aquella emisora, y me le dijo que quería trabajar, que necesitaba un espacio, que yo quería hacer un noticiero. ¿Y a qué noticiero? Me lo dice que me lo daba de 6 a 6 y 15 por 87.50 a la semana, pagando aquello. Imagínate tú.
O sea, tú pagabas para poder hacer un noticiero.
Para poder hacer un noticiero yo tenía que pagarte.
¿Qué cosa?
Y lo hice. Y lo hice. Y salía entonces después, no tenía anuncio tampoco, pero imagínate tú, salía los viernes a las 9 de la noche, cerraba de entrada en aquella época y, y los lunes. Yo trabajaba hasta las 9 de la noche, pero todo no alcanzaba con todo. Vuelvo de nuevo a ver qué hacía. Me voy los domingos a ver qué podía hacer y entonces me voy por toda la calle domingo, por la calle 8, que había algunos comercios cubanos, y me encuentro un señor que se llamaba José Antonio Capó, que tenía lo que es hoy en día la mueblería de Casa Capó, con Luisito, y de que con su gran mueblería ideal de hoy en día, ¿no? ¿Y quién te dice a ti que voy y hablo con el señor Capó y me pongo a vender los domingos, porque no trabajaba la tienda, estaba cerrada, me pongo a vender muebles los domingos?
La mujer orquesta.
La mujer orquesta. Pero no paré ahí. Sigo buscando cómo seguir manteniéndome, porque yo quería traer a mi familia, quería traer a mi hijo, quería tener a hacer un futuro. Y se me ocurre, pues nada, el único restaurante que había en español se llamaba de Miguel Ángel Cano, el Toledo Restaurante en Vizquel Boulevard. Allá se fue la Marta Flores también a buscar trabajo y me dieron trabajo y me puse a cantar y a presentar el show en ese lugar. ¿Cómo te cae?
Pero Marta, tú nunca habías estado, tu carrera en Cuba había estado desvinculada de todo lo que eran las artes, la locución, el periodismo.
Yo me hice, sí, cómo no, mira, yo me hice locutor en Cuba y me gradué y tengo aquí mi título, que es lo mejor del mundo.
Ya.
Traje mi título. Estuve 2 años en el Colegio de Periodismo Manuel Márquez Sterling. Lo traje también. Tengo la suerte de que creo que soy de las pocas personas que tienen aquí todos los papeles de su carrera en Cuba aquí.
Sí, no, pues, claro, indudablemente, porque...
Y cuando empecé, tengo aquí 26, el número 26 de la colegiación, es decir, toda esa serie de cosas, y entonces me quise empezar a involucrar con los grupos que yo veía ya que había un movimiento.
Claro.
Y ahí mismo me involucré en una serie de cosas que todavía hoy en día ni se habla, o ya tú lo has hablado y se hablan, pero que en aquel momento no se podía abrir la boca porque tú comprenderás que todo aquello era muy clandestino. Y ahí empecé yo mi lucha por ayudar a los hombres y a las mujeres que estaban en este proceso y que desde Cuba nos pedían ayuda ya. Y ahí empecé y ahí seguí y seguí hasta que después de todo este tiempo viene la lucha con la organización de los campamentos, que tuve, gracias a Dios, una gran participación en eso. Empecé a reunirme con los grupos que iban con la brigada, con muchísimas cosas de todo aquello, gente que me llamaba para que se iba a evacuar infiltraciones. Y ahí empezó una lucha que, vaya, yo no creo que es el momento preciso para esto, pero sí tengo la satisfacción de que fui de las primeras mujeres en el exilio que logró ayudar a todos estos hombres y mujeres que estaban luchando dentro de Cuba, que necesitaban un apoyo en el exilio y que de una forma u otra había que mandarlo, porque todas las guerras, chiquitas y grandes, todas las luchas necesitan ayudas, y sobre todo ayudas económicas.
Claro que sí, natural.
Y esas yo me encargaba también de ayudarlos.
Pero independientemente, Marta, de esta parte patriótica tuya, tú has tenido tienes un sello en nuestra comunidad como una persona que ha colaborado fuertemente con instituciones.
Mucho.
Con muchas instituciones. Sí. Y yo quisiera que compartieras conmigo esa satisfacción de ser una mujer cubana que, como tú bien señalas, llegó solita con una maleta caminando la calle Flagler, desconsolada, pensando cuál va a ser mi futuro y el de mi hija. Y se ha convertido, y tu hijo, y se ha convertido en una líder de esta ciudad en el orden social, en el orden de crear las condiciones para favorecer a muchísimas entidades, entre ellas la propia Liga contra el Cáncer.
Hay mucho la Liga. Mi amiga, mi hermana del alma, esa Liga contra el Cáncer fue algo muy bello. Esa Liga contra el Cáncer fue una lucha titánica. Y ahí estaba Lourdes Águila, esa mujer que tanto luchó y que tanto la acompañamos en tantísima necesidad que había y que logró tanto y tanto. Fíjate que todavía la liga sigue, pero la liga sigue porque la fundó ella, porque ella se sacrificó, porque ella hizo de eso su de verdad, su sueño dorado, poder ayudar a los necesitados con los problemas de cáncer. Yo te digo, pero no se la vi en la liga contra la ceguera, los comedores en el exilio.
De eso te iba a hablar, porque tú sí no olvidas a los que trillaron estas calles, a los que trabajaron limpiando ventanas, a los que trabajaron recogiendo tomates en las tomateras para darle una educación a sus hijos. Y hoy por hoy se han creado toda una serie de dispensarios, ¿no? De lugares comunitarios, de comedores, como le llaman aquí.
Los comedores.
Centros de recreación para todos esos que trillaron ese camino y que hoy por hoy están ya a punto de fallecer, están en la tercera edad, están solitos muchos y van allí y se entretienen. Y tú has sido una impulsora, tú no has permitido que le quiten fondo, no importa qué presidente, no importa qué partido, tú has batallado por eso.
Y lo voy a seguir haciendo, porque yo creo que eso es una gran obra. Mira, hace algunos años, aquí se fundó, yo no sé si tú conoces lo que fue Cayo Hueso, la Casa del Balsero, que le llamaba.
Como que no, con Arturo Cobo, estuve muchísimo y transmití desde allí también.
Pues exactamente, yo lo hice. Arturo Cobo un día me llama y me dice, Marta Flores, voy a perder la Casa del Balsero. Digo, ¿cómo que vas a perder la Casa del Balsero? Y me dijo, sí, porque siguen llegando los balseros, pero yo no tengo dinero, me la quieren quitar, voy a tener que deshacerme de ella, y no hay dinero. Y le dije, tú no puedes perder la Casa del Balsero. Mira, Cari, me orgullezco de haber hecho uno de los maratones más grandes.
Yo lo recuerdo perfectamente bien.
Le di 250,000 pesos y salvamos la Casa del Balsero.
Yo lo recuerdo, y para aquellos que están escuchando, la Casa del Balsero era ese hogar de tránsito.
Exacto.
En los Cayos de la Florida, donde quizás en mucha familia de ti que me estás escuchando a través de las ondas de Radio Martí, recalaron y recibieron ayuda, recibieron reacomodo, y fue creada y fundada por un brigadista que fue con lo único que tenía puesto, su vida, su corazón.
Exacto.
Y su pellejo, a liberar a Cuba de esa dictadura que todavía está en el poder.
Exacto. Así mismo. Sí, y déjame decirte que todavía Arturo Cobo está en Cayo Hueso. Fíjate que al cabo de tanta lucha, hoy en día no está muy bien de salud, y ha preferido permanecer en Cayo Hueso, no quiere venir a Miami. Eso es una noticia que te estoy dando. No está muy bien de salud, pero está en Cayo Hueso y dice que allí se queda hasta el final, que aquella ha sido su vida y allí sigue. Aquí en Miami está Aleida Cobo, su esposa, que sigue trabajando en otras actividades, pero yo quiero que tú sepas que lo Arturo Cobo fue una lucha incesante por la Casa del Balsero.
No, un hombre que jamás en la vida claudicó en su afán de ayudar a los cubanos. Encontró esta vía, esa Casa del Balsero. Yo creo que Arturo se tuvo que haber sentido un poco defraudado cuando vio que justamente la política se inclinaba a desfavorecer a los que huían de Cuba, ¿no? Y eso puede que lo haya dolido. Marta,
mira, que es bien importante hablando de necesidades. Hubo otro momento cumbre aquí en Miami, cuando hubieron muchos comedores que reparten comida a las personas mayores con necesidades y enfermedades en sus casas, y le querían quitar el gobierno esa ayuda. Yo me reuní con varios comisionados aquí, entre ellos Rebeca Sosa, el alcalde de aquel momento, me fui, me dieron una ayuda aquí en Miami, con eso me fui a Tallahassee, conseguí que me hicieran, ese dinero me lo adquirieran para esta necesidad que había en Miami. Le llevé el cheque de aquí y se consiguió lo que es la comida que se recibe en los hogares por la tarde para las personas que tienen necesidades de enfermedades y que tienen que tener su comida por la tarde en la casa. Eso lleva el nombre de Marta Flores.
Claro que sí, yo lo sé perfectamente bien. Yo he estado al pendiente de toda tu batalla, de toda tu carrera, como de todos los honores, ¿no? Que le has rendido siempre a la mujer cubana. Y Marta, hablando de Cuba, como si tú tuvieras la posibilidad de dibujar la Cuba del futuro, ¿cómo tú la dibujarías?
Yo diría como Martí, con todos y para todos, pero no, desgraciadamente hay que hacer excepciones. Yo creo que la Cuba del futuro tiene que ser sin rencores, sin odio, pero con justicia. No podemos permitir que regresemos a lo que por tanto se ha luchado por más de 6 décadas. Tenemos que buscar un futuro para todos los cubanos. Y para que los cubanos estén felices y contentos, tiene que haber libertad de pensamiento, libertad de acción y sobre todo una ayuda que venga quizás de los Estados Unidos, pero que se nos respete como nación, como patria y que se nos tenga en consideración para cualquier tipo de transacción que se haga en favor de nosotros por la libertad de Cuba, pero también por nuestro bienestar económico, porque sin libertad económica es muy difícil que haya libertad de pensamiento, nada más que nosotros que hemos pasado por tantos años y tanta desesperación.
Brevemente, en un minuto, ¿pensaste alguna vez que esa ciudad que tú llegaste y que era prácticamente un pueblo se convirtiera en la metrópoli que es hoy?
Honestamente, lo que no pensé era que fuéramos nosotros los cubanos los que íbamos a contribuir tanto a que se convirtiera en lo que es. Porque sí, se ha convertido en una gran metrópoli, pero también por la obra y gracia de la mano de obra, de la inteligencia y de la ayuda del pueblo cubano en el exilio. De verdad.
De verdad que sí. Y no solamente eso, ha servido también de base para que otras generaciones
Exacto.
de cubanos vengan y también otros hermanos de Latinoamérica encuentren aquí hogar y abrigo cuando, como por ejemplo en el caso de Venezuela, ese cáncer hace metástasis en un país tan rico y tan poderoso y hoy por
Exacto.
hoy están aquí compartiendo el dolor de los sin patria. Pero sin amo tampoco. Gracias, Marta Flores.
Gracias. Y sabes que la noche usted con Marta Flores sigue después de 57 años, 59 voy a cumplir ya en el aire, un bastión para la libertad de Cuba y para gente como Cari Roque, siempre tendrá mis micrófonos abiertos.
Qué linda,
Gracias,
te quiero,
Cari.
igual que tú aquí en nuestra emisora, en Radio Martí. Y esto ha sido, pues, conversar con una reina, la reina de la noche, doña Marta Flores. Qué historia, qué tremenda historia, divina para contarla miles de veces. Escúchala, cubanos, ¿tú sabes por qué? Porque eso solo se logra cuando se tiene libertad. Que tengan todos muy buenas tardes.
Muchas gracias, Cari Roque, por esta entrevista. Que Dios te acompañe. Gracias.
Igualmente a ti.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Interferencia. Aquí va el niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Taylor Swift. Y el Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Enrique Iglesias, que un día como hoy, pero hace 5 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, gracias de regreso en esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Y los micrófonos de Las Mujeres de Cuba van a la ciudad de La Habana, porque la mujer que hoy va a conversar con nosotros, para que todos ustedes la conozcan, vive ahí, en la ciudad de La Habana, en esa isla que tanto queremos, por la cual soñamos y luchamos a diario. Me refiero a la brillante economista, expresa política, única mujer del grupo de los 75 y autora del documento que, para mi criterio, ha sido la disección más perfecta de la dictadura castrista, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a Las Mujeres de Cuba.
Un saludo, Cari, y un honor para mí participar contigo en este programa.
Fíjate, Marta, toda figura pública, y tú lo eres, pues llama la atención su enigmas en su vida. Y yo quisiera que tú compartieras con la audiencia, tanto de aquí, de Estados Unidos, como de la propia Cuba y muy buena parte de América y el Caribe. ¿Quién es Marta Beatriz? ¿Dónde nace Marta Beatriz? ¿Cómo es la infancia? ¿Y cómo llega Marta Beatriz a asimilar el divorcio con el régimen?
Yo nací en el seno de una familia muy unida. Mis padres estuvieron casados hasta que ambos fallecieron. Éramos 6 hermanos. De ellos quedamos vivas las hembras, 4 hembras, 2 varones fallecieron. Mis 3 hermanas hembras viven en los Estados Unidos y yo vivo aquí en Cuba sola. No tengo más ninguna familia, pero mi compromiso con la libertad de Cuba fue siempre mantenerme aquí hasta el último momento. No creo que en ningún momento me pasó por la mente ir a exilio ni salir del país. Yo estudié comercio. Después estudié en la Universidad de La Habana, licenciatura en Economía. Me gradué como el graduado más destacado de mi grupo. Y después de eso comencé a trabajar. La Universidad de La Habana me contrató como profesora. Y creo que todo un proceso de asimilación de los problemas que había en el país comenzó precisamente después que traté de aplicar los conocimientos a la vida real.
¡Qué interesante!
Sí, digo esto porque yo empiezo a disentir siendo profesora de la universidad y con el problema de la muerte de Ochoa es que se me separa de la universidad producto de haber hecho un trabajo en clase con esta situación de si yo era profesora de estadística matemática y los alumnos estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con fusilar a Ochoa.
Te corriste un riesgo.
Exacto, un riesgo muy grande parece que fue porque fue la última clase que di.
Marta, ¿cómo es que logran ustedes, y yo lo entiendo, cuando uno pues ha estado dentro de un proceso, ha luchado por él, y de pronto ve las realidades, es el crítico quizás más coherente que pueda tener un proyecto? Para mí, hasta hoy, hasta este momento, el documento más importante que yo he leído que con bisturí va perfilando uno por uno todos los pro y contra de ese proyecto es la patria, ese de todo. ¿Cómo es que ustedes logran armonizar, ¿no?, los criterios, las ideas? Me hablabas de que había sido luego del fracaso y de la culminación en un fracaso de Concilio Cubano. Adelante, Marta.
Sí, te decía que miembros del grupo de apoyo a Concilio Cubano, pues quedamos en contacto y ahí decidimos hacer un think tank. En ese think tank discutíamos cosas del país, etcétera. Y nos pareció que era importante llegar a un documento estas cosas que discutíamos y que en aquellos momentos no se sabían como se saben ahora, porque no había la cantidad de formas de contacto entre el mundo y nosotros los que estábamos aquí adentro. Y entonces comenzamos a escribir todas estas cosas con las características de que éramos dentro del grupo dos profesores de la universidad, estaba el fallecido Félix Gómez, éramos dos economistas, estaba Vladimiro Roca, que es licenciado en Relaciones Económicas Internacionales, un abogado, un ingeniero, o sea que teníamos una serie de características. Primero, éramos intelectuales los cuatro, y teníamos una serie de características que podían aportar algunas cosas a este documento.
Marta, el documento voló, llegó a la ciudad de Miami, fue difundido. Yo fui una de las personas cuando aquello tenía un programa en la radio comercial y con Chuny Montaner del Grupo de Apoyo a la Disidencia, del GAP, fuimos todos los días leyendo y dándole a conocer a los cubanos del exilio cómo era la línea de pensamiento de todos ustedes. ¿Qué consecuencias tuvieron que pagar ustedes con la tiranía castrista por este documento que llevaron a la luz pública?
Bueno, pagamos nosotros, pagaron ellos. Te contaré que este documento se hizo con fecha 20 de junio y el 16 de julio, no había pasado todavía el mes, ya estábamos presos. Pero la dictadura en esos momentos tuvo la mala idea de presentar nuestro juicio ante la televisión. Uh-huh. Fue el único y el último juicio que presentaron, porque la actitud que tuvimos los cuatro fue una actitud tan digna que el pueblo quedó marcado precisamente con ese juicio.
Definitivamente. Luego viene más tarde el encarcelamiento tuyo, la única mujer que cae presa cuando la famosa Primavera Negra. ¿Qué fue esa experiencia? Háblame un poquito de días y noches, de situaciones. ¿Qué te marcó el haber estado en prisión ya formal en una cárcel?
Sí, bueno, ya yo había estado en mi primera prisión en el Manto Negro. En esta segunda prisión estuve muy poco tiempo en lo que se conoce aquí como Villa Marista, que es la sede de la seguridad del Estado, donde están los presos políticos. En esta segunda prisión estuve poco tiempo ahí porque el juicio fue muy rápido. Fue un juicio que se hizo en muy poco tiempo, y enseguida me mandaron para la prisión de mujeres. Allí me pusieron en solitario y en aislamiento. Incluso para comer sol, lo cogía en un pasillo único, donde lo único que se me permitía era pasear, caminar por el pasillo dos veces a la semana. Ese era el tiempo que se me daba de sol. A veces ni eso, porque a veces no había ni guardia que me pudiera cuidar durante ese tiempo y me pasaba hasta 2 y 3 semanas sin tener sol. O sea que esta segunda prisión fue una prisión mucho más violenta que la primera prisión, y además de eso fue una prisión con más odio, porque Fidel Castro pensó, cuando nos llevó a todos a prisión, que íbamos a pasar inadvertidos esos 20 años dentro de prisión, porque además lo hizo en el momento en que estaba la situación con el presidente de Irak y todo el problema de los Estados Unidos con Irak. Entonces él pensó que esto iba a pasar por debajo de la mesa. Sin embargo, se encontró con que mucha gente desde el punto de vista internacional, incluso personas que apoyaban a la revolución, le salieron al paso y estuvieron en contra de nuestro encarcelamiento.
Sí, él pagó un precio político, lo pagó, él perdió capital político, pero fíjate, cumplieron, ustedes muchos tuvieron que cumplir hasta que él decidió, como siempre, llevar adelante esos tratados que él lleva, y vino el destierro, más sin embargo tú fuiste excluida de todo eso. ¿Cómo tomaste tú esta decisión? Sabemos que tú no querías irte, pero también fue como hincar más la herida y decirte, no, eres un rehén personal de esta tiranía.
Sí, exactamente. Yo no, en ningún momento a mí me consultaron si yo me quería ir o no. Exactamente, fuera de la prisión ya habíamos, estaba Raúl Rivero, que había salido enfermo, estaba el fallecido Miguel Valdés Camacho, que también había salido enfermo, y estaba yo. Estábamos fuera de la prisión, y a mí en ningún momento me consultaron la posibilidad de que yo quisiera salir. Quiere decir que ellos dieron eso como un hecho de que no iba a suceder de ninguna forma y no iban a perder su tiempo. Y sí, te puedo decir que cuando nos dieron la libertad condicional, que no es libertad condicional como tal, sino es como una cosa que no tiene explicación dentro del propio dentro de la propia legislación del régimen. Cuando nos permitieron salir, siempre me dijeron siempre que no había documento, y ninguno de los que estamos en la calle y que permanecemos en estos momentos, tenemos un documento que diga legalmente cuál es nuestra situación.
Claro, y eso indudablemente les hace a ustedes siempre mirar que tienen la espada de Damocles sobre la cabeza. Marta, me hablabas y quiero hacerte esta pregunta, ¿no? Porque cuando ustedes hicieron el documento, La Patria es de Todo, me dices que hicieron como un think tank, un tanque de pensamiento. ¿Por qué eso no se puede hacer ahora cuando la oposición es más nutrida, hay más personas de nivel, hay más intelectuales, hay artistas, hay una gama, ¿no? Una gama más abierta. ¿Por qué no se puede hacer? Porque yo veo que, por ejemplo, hay como un poco de fuentes dispersas dentro de, porque sería interesante que todos y cada uno de los cubanos pudieran depositar en un tanque sus criterios y sus ideas para consolidarlas, como hicieron ustedes, en un documento o para en un proyecto, pero que fuera definitivo. No sé si yo estoy errada, sácamele del error.
No, es cierto, los opositores en Cuba no logran para nada tener un contacto de grupo, poder consolidar una actividad de grupo, etcétera. Eso es algo que ha, por muchos años, nos ha maltratado bastante como opositores. Al hecho de que, como tú ves, yo digo opositores, no oposición, porque la oposición es precisamente una palabra colectiva.
Es una figura.
Nosotros no tenemos esa colectividad. No somos capaces de reunirnos en grupos para llegar a consenso. Pero yo pienso también que la oposición de aquella época de concilio, de aquella época de que escribimos La Patria es de Todo, era una oposición que tenía más nivel político, porque, por ejemplo, los cuatro que escribimos La Patria de Todos nos mantenemos en Cuba. Ninguno ha querido salir del país, inclusive Bonner, que murió aquí dentro de Cuba. Uh-huh. Y nos hemos mantenido firmes trabajando en cada uno de las organizaciones que tenemos. Claro, no han pasado en vano los años, pero nos hemos mantenido trabajando. Quiere decir que hay una diferencia, ¿no? Entre esos años y estos años de ahora, y creo también que hay una diferencia no solo a nivel político, también de nivel cultural.
Bueno, ahora quiero irme a la Marta Beatriz, que no es la política, la economista, la mujer sencilla, mujer de pueblo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Sientes calor humano? ¿Sientes rechazo? ¿Sientes miedo? ¿Qué te gusta comer? ¿Cómo sueñas que va a ser tu vida dentro de ese infierno en que estás viviendo?
Bueno, te diré en primer lugar que soy una de las desdichadas en Cuba que no tiene ni libreta de abastecimiento.
Mi madre.
Porque un día me quitaron la libreta de abastecimiento. Claro, es muy poco lo que se puede comprar para la libreta de abastecimiento, pero yo no tengo ni libreta de abastecimiento. Un día me la quitaron, le dijeron a una persona que los presos no tenían libreta, etcétera, etcétera. Y entonces vivo en una casa en el reparto desde octubre, una casa con salida a la calle, tiene un portal, y cuando me paro en el portal, todo el que pasa me saluda. A mucha gente tiene su miedo al saludo, porque todo el mundo sabe que tenemos una cámara vigilándonos. Y esto no es un secreto, todos los disidentes que tienen un poco de conocimiento, que ellos tienen un poco de conocimiento del mundo, pues están vigilados constantemente. Igual pasa con las damas de blanco, y igual pasa con mi compadre en Santiago de Cuba, igual pasa con todo el que tenga un poco de conocimiento, se tenga un poco de conocimiento de él en el exterior. Entonces la gente a veces con un poco de miedo pasa y sabe que está ahí la cámara, pero saluda. Con un saludo de cabeza, con cómo está, algo. Y me siento en ese sentido que tengo solidaridad humana, a pesar de que el régimen es tremendamente severo con las personas que tienen contacto con los opositores y tratan por todos los medios de aislarlo. En el día yo tengo que hacer lo que hacen todas las mujeres cubanas, buscar algo que pueda llevar a la mesa. Yo no soy muy comedora, yo soy de muy poco comer, soy diabética. La mayoría de las cosas que como pues son viandas hervidas, algún que otro frijol, que es una comida muy buena para los diabéticos, pero ciertamente no soy una persona de mucho comer. Sí soy una persona de mucho estudiar. Me paso el día estudiando.
¿Te gusta la lectura? ¿Cuál es tu libro preferido?
Bueno, yo tengo varios libros preferidos, pero dentro de mis lecturas preferidas está Martí. Cada vez que puedo, regreso a las obras completas de Martí a leer cosas de él. Pero durante el día yo me leo... Indiscutiblemente la gente me dice, Marta, qué tremendo estómago tú tienes. Yo me leo todos los periódicos que tienen acceso a la ciudad de La Habana. Trabajadores, el periódico Tribuna de La Habana, Granma, Juventud Rebelde, Orbe, Bohemia, cuando sale, que hace mucho tiempo ya que ni sale. O sea que yo me leo todo lo que se escribe, porque creo que es muy importante que las personas puedan leer entre líneas por qué se hacen las cosas. Y creo que eso me ha enseñado bastante a comprender por dónde van los tiros del sistema. A veces la gente dice, no, pero mira esto, no, pero es que ya venían preparando de antemano el hacer eso. Y creo que es muy importante estar siempre en conocimiento de las cosas políticas que pasan en el país. Es algo tipo que le recomiendo a todos los residentes.
Efectivamente, sí. Yo también, yo lo leo todo a veces con dolor, otras veces con ironía, pero sí. Si no lees al opositor, al oponente político, no te enteras, como tú dices, por dónde vienen los tiros. Marta, hablando de música, ¿qué música te gusta escuchar? ¿Música con frecuencia o no eres dada a la música?
Yo no soy muy musical, ciertamente, pero detesto escuchar toda esta música insolente que sale por la televisión cubana, todos esos bailes indecentes que el Ministerio de Cultura admite que salgan por la televisión, música con malas palabras, etcétera, que son de verdad algo que va en contra del desarrollo social, porque yo creo que en vez de adelantar, lo que hace es atrasar a las personas. Yo soy católica practicante, pero no es eso precisamente lo que me hace detestar ese tipo de música, sino el ver que los niños con pequeñas edades quieren imitar lo que ven en la televisión, esos movimientos feos que se ven en la televisión y grotescos. Y eso no me gusta. Sin
Marta,
embargo, sí, sí.
En el orden humano, yo creo que algún día, ¿no?, los antropólogos tendrán que estudiar qué pasó con un pueblo tan alegre, tan feliz, y que de pronto cambió tan drásticamente. Si tú pudieras perfilar, pintar, dibujar la Cuba del futuro, donde te gustaría vivir, donde te gustaría que todos volviéramos y fuéramos un magnífico pueblo, ¿cómo comenzarías y cómo sería esa Cuba del futuro?
Mira, yo creo que lo primero que destruyó esta dictadura fue la familia, que sabe que es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, en Cuba hay que volver a ser una familia unida, porque no solo la familia se rompió porque la gente se fue para los Estados Unidos, tuvo que comenzar una nueva vida, tuvo que fajarse, como se dice, para conseguir un trabajo, estabilizarse, etcétera. No solo se rompió por eso, se rompió porque la dictadura empezó a mandar a los niños a la beca. Estaba la escuela en el campo, la escuela al campo, empezó a mandar a la gente a Angola, a Mozambique, gente joven que murió en esos países por gusto. Y creo que lo más importante que hay que hacer para poder consolidar de nuevo la sociedad es unir a la familia y buscar el amor en la familia. Eso que se ha perdido porque la familia se faja hasta por el pan que le toca en la bodega.
Guarda rencor, Marta, por todo el daño que tú has sufrido, por todo el daño que han vertido, sencillamente por ser una mujer pensante y querer opinar y pensar libremente.
Mira, yo tengo dentro un gran rencor por mi pueblo. Yo lo llevo por él. Cuando tú caminas por las calles de La Habana, que tú ves a la gente, parecen zombies, caminando como si estuvieran encima del pecho del mundo. Cuando tú ves las calles destruidas, las aceras destruidas, las casas destruidas, las tiendas vacías, las personas montándose en los ómnibus como si fueran animales. Y cuando tú te das cuenta de que se ha perdido un país por nada, entonces de verdad que sientes rencor de pueblo. Y ese es el rencor que yo tengo. Yo tengo rencor de pueblo. Lo que me ha pasado a mí personalmente no tiene importancia con lo que está sufriendo ese pueblo. No tiene importancia con lo que ha pasado, con lo que le pasa a gente que estuvo muchos años más que yo, el apoyo a la dictadura y que en este momento no tienen ni dónde vivir. Son mendigos que andan por la calle y quizás fueron hasta heridos en Angola, como te decía antes. Entonces, ver a eso sí da rencor. Ese sufrimiento humano que tiene el pueblo de Cuba, eso sí da rencor.
Muchas gracias, Marta. Gracias por abrirte, gracias por ser una de las mujeres de Cuba, una de esas valientes mujeres que dentro de la isla caminan a diario con la frente en alta, tratando de buscar un espacio, tratando de decirle al pueblo de Cuba la verdad y sobre todo tratando por todos los medios de que la gran familia cubana se reúna nuevamente en ese hermoso caimán que flota en medio del Caribe. Gracias, Marta.
Gracias a usted.
Bueno, pues hemos tenido el infinito placer de conversar en la primera media hora con Ana Margarita Martínez, en la segunda media hora con nuestra querida Marta Beatriz Roque Cabello. Les invito para el próximo domingo a las 3 de la tarde, otro segmento más de Mujeres de Cuba. Gracias.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runei Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Quiero invitarles este 17 y 18 de mayo a escuchar Soy Guajiro, una mirada crítica a la reforma agraria en Cuba y a la realidad de los campos de nuestro país.
Soy Guajiro, los sábados y domingos a las 5 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque el 20 de mayo es un día especial en la historia real de Cuba, Radio y Televisión Martí te dan una programación muy especial. Porque somos un solo pueblo y porque tú tienes derecho a saber de tus compatriotas, este 20 de mayo, Radio y Televisión Martí presentan a partir de la 1 de la tarde y hasta las 4, Cubanos en el Mundo, un foro global de Radio y Televisión Martí. Podrás escuchar a tus compatriotas que andan por el mundo. Ellos le dirán a Cuba quiénes son, dónde están y qué hacen. Porque tú mereces saber, porque la información es poder. Este lunes, 20 de mayo, de 1 a 4 de la tarde, aquí en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.